todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Instituto de Finanzas Personales. Como bien sabéis, desde este podcast queremos reunir a una comunidad en torno a las finanzas personales, el dinero, la educación financiera o las inversiones. Y como queremos seguir creciendo y llegar cada vez a más gente, os pedimos que os suscribáis a este podcast para posicionarnos todavía más dentro de este mundo de las finanzas personales. Hoy os hemos preparado un programa muy enfocado en el coaching financiero. En pocos días comienza el periodo de matriculación en la Escuela de Coaching Financiero de este IFP y aprovechando la coyuntura vamos a hablar con su director y fundador, Dimitri Uralov, sobre la profesión de coach financiero y todo lo que rodea a esta actividad. Precisamente Silvia Llorens, una de las coach formadas en la Escuela de Coaching Financiero, nos va a hablar sobre el concepto de contentarnos cuando estamos hablando de dinero. Vamos a ver qué nos cuenta sobre este tema y cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día. Por último, otro coach financiero, Xavier Santiesteban, nos va a traer las 10 habilidades más importantes que hay que desarrollar para tener unas finanzas en pareja sanas y perfectamente optimizadas. Hechas ya las presentaciones, comenzamos en unos instantes. Como decía en la introducción, dedicamos el programa de hoy al coaching financiero y a las acciones que un coach puede llevar a cabo en los diferentes procesos en los que participa. Y vamos a aprovechar el lanzamiento de la nueva promoción de la Escuela de Coaching Financiero para hablar precisamente de estos conceptos, ¿no? Del concepto de coach financiero y el concepto del coaching financiero, muy relacionados lógicamente entre ellos. Y para ello, pues vamos a hablar con Dimitri Uralov. Hola, Dimitri.
Hola Esteban, un placer como siempre estar aquí. Buen tema hoy.
Hoy un tema potente, como bien sabéis, Dimitri es fundador del Instituto de Finanzas Personales y además pues es el director de la Escuela de Coaching Financiero, que es un poco lo que venimos hoy a enseñaros y a mostraros a todos vosotros. Y bueno, Dimitri, para todas aquellas personas que han oído hablar de qué es esto del coach financiero, qué es esto del coaching financiero, pero que todavía desconocen y no saben exactamente lo que es, la primera pregunta que te quiero hacer es precisamente esa, ¿no? ¿Qué es un coach financiero?
Vale. Bueno, pues normalmente, ¿no?, la mejor manera de introducir cualquier actividad es explicar qué problema soluciona, ¿no? Uh-huh. Si quieres, luego podemos hablar de las diferencias que hay entre el coaching financiero y otras cosas que podemos encontrar por ahí.
Sí, perfecto.
Entonces, bueno, ¿qué problema soluciona un coach financiero? Pues soluciona el problema muy real, muy presente en la sociedad, que es que no se nos enseña a manejar la parte económica de nuestra vida. Y por lo tanto, pues una parte importantísima de la sociedad, como sabes, el famoso 87%, si contamos en cuanto a si a la persona le gusta o no le gusta su vida, pues básicamente, pues bueno, sufren, ¿no?, con su economía. Como no sabemos manejarla bien, esto lleva pues a un mal manejo de nuestras finanzas, acabamos, digamos, en una peor situación en la que podríamos estar, y esto afecta muy negativamente en todos los diferentes aspectos de la vida. Yo creo que es, bueno, en fin, yo creo que si alguien está escuchando esto y algo le resuena en cuanto al coaching financiero, pues seguramente es muy consciente de la gran necesidad que hay en este caso, pues de ayudar a la gente con estos temas. Con lo cual, ¿qué hace un coach financiero? Pues básicamente esto, ¿no? Trabaja con personas ayudándoles a ocuparse de diferentes aspectos que tiene pues la vida económica de una persona. Podemos empezar, ¿no?, por algo tan básico como las finanzas personales, la organización de una economía personal, aprender pues los diferentes hábitos, conocimientos, sistemas, etcétera, que uno puede poner en marcha en su vida para gestionar todo esto mejor. Y luego podemos irnos pues a diferentes todas las otras cosas que están relacionadas con esto, ¿no? Desde, yo qué sé, finanzas en pareja, inversiones, cómo gestionar, yo qué sé, este tema con tu familia, deudas, mentalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Como hay muchas diferentes facetas, pues trabajar con autónomos también, o dueños de pequeños negocios, que también, ¿no?, es un tema, es una cosa que hablamos, ¿no?, hace poquito contigo. Sí. Entonces, bueno, o sea, digamos, un coach financiero al final pues es esta figura que cubre este gran hueco que existe en la sociedad de hoy, de acompañar a alguien, de ayudar a alguien a hacer todo esto y hacerlo en este caso pues de forma personalizada, ¿no? Evidentemente hay diferentes modelos de negocio que uno puede tener, pero al final es lo que hace un coach financiero. Si lo comparamos con, digamos, vale, ¿qué hueco cubre exactamente el mercado o qué es lo que hace que no hacen los demás? Si quieres, ¿no? Es como, ¿qué tenemos actualmente en el mercado, ¿no? Tenemos a nuestros asesores bancarios que yo creo que no hace falta hablar mucho, que nos venden el pescado del día de su banco. Tienen un producto para cada problema que tenemos, pero obviamente pues son personas que, bueno, no hace falta hablar mucho, ¿no? Digamos, es difícil encontrar un asesoramiento real cuando hay un gran conflicto de intereses y además donde todo se soluciona suscribiendo no sé qué producto, ¿no? Tenemos personas que tenemos, digamos, a los asesores financieros, no necesariamente del banco, ¿no? Pero digamos, personas que normalmente lo que hacen es, o sea, muchos incluso se aprovechan un poco en su posicionamiento, ellos hablan a veces, ¿no?, de educación financiera, de dar a la gente a ahorrar, pero en realidad, de nuevo, hay un conflicto de intereses grande porque normalmente les interesa a personas que, por un lado, que tengan ya un cierto nivel de ahorro, que ya han acumulado un patrimonio o que por lo menos ahorran regularmente. ¿Por qué? Porque así les pueden, pues, ¿no?, vender, colocar, tú mismo pones el verbo, los diferentes productos que son los que suelen comercializar, ¿no?, al final. Uh-huh. Y por lo tanto, digamos, es como una educación financiera como muy, muy sesgada, ¿no? Es decir, yo sí te ayudo a ahorrar, bueno, sí, es, me conviene, porque cuanto más ahorres, más productos te pondré vender, pero
hay un interés
sí,
comercial.
Sí, hay un claro interés, además hay cosas, ¿no? Pero decir, vale, ¿qué pasa si... ¿Qué pasa si no ahorro, ¿no? ¿O qué pasa uh-huh. si no quiero ahorrar con tu producto? ¿O qué pasa si mis problemas de ahorro van mucho más allá de con qué herramienta ahorrar o con qué producto financiero? Que es absurdo, de hecho, como ya hasta suena mal. Sino que tengo que ir a cosas profundas, a los hábitos, a los no. O sea, no tenemos tiempo para eso. Los financieros no tienen tiempo para eso. Y además, ¿qué uh-huh. pasa si no me van? No sé, son mercados financieros. No quiero, me quiero meter en inmuebles. Quiero hacer pequeños negocios. Si hablamos ya de las inversiones, ¿no? Es decir, es como bastante sesgada esta parte. ¿Qué más tenemos? Tenemos coaches, eso es cierto, ¿no? Es decir, sí que es un concepto bastante popular. Lo que pasa es que los coaches tienen como una labor muy concreta, que es, normalmente, un coach puro lo que hace es como que saca las respuestas a las preguntas de la persona de la propia persona, ¿no? Es decir, es como alguien que, gracias, pues, ¿no?, saber hacer las preguntas correctas, gracias. Es un poco como esta figura que actúa un poco como espejo, ¿no? Es decir, un coach no necesariamente tiene que saber de aquello que quiere ayuda a solucionar y simplemente como saca estas soluciones del propio cliente. Y yo lo que he visto es que muchas veces los coaches, de hecho, muchos de los coaches que de alguna forma se han formado con nosotros a lo largo de los años en el tema de coaching financiero, lo hacían justamente porque les faltaba como esta preparación más concreta, ¿no? Es decir, cómo exactamente ayudar a un cliente que tiene problemas económicos, pero no con preguntas o con motivación o con seguimiento, que son cosas que están muy bien, pero digamos, falta la parte más práctica, sino uh-huh. concretamente, ¿no? ¿Cómo obtener estos conocimientos que no los suelen, digamos, tener? Por eso, pues, digamos, es una ayuda como más genérica, ¿no? Y, bueno, no sé, pues yo creo que es un poco, no sé si queda más, que nos queda la tele, nos quedan los periódicos, nos quedan los amigos que te aconsejan, pero digamos que en la parte económica de la vida, bueno, nos quedan los gurús, ¿no? Eso sí, es verdad, sí. Nos quedan los gurús que, bueno, sí, hay gurús buenos o malos, libros buenos o malos. En ese sentido, creo que un coach lo que hace es básicamente, como coach financiero en este caso, es, además de contar, ¿no?, con un método, etcétera, pues que esto supongo que dependerá de dónde se ha formado, etcétera, la preparación del coach. Yo creo que es como la persona, de alguna manera, que es como que entra en la vida de la persona y efectivamente aplica todo aquello que esta persona, pues quizás apoyó leer en los libros, pero quizás le falta claridad, quizás le falta, pues, este acompañamiento, o, ¿no?, como alguien, una tercera persona que literalmente como que se moja, viene a tu vida, viene a tu realidad y literalmente pues trabaja contigo la implementación de todo aquello que quizás tú has leído en los libros. Eso sí que creo que sí es verdad que esto es un poco lo que va pasando. De hecho, unas necesidades que hay justamente es esta, ¿no? Que hay personas que van un poco solas, que les es suficiente, oye, leen un libro, sacan las cosas que se pueden implementar, la implementan, ¿no?, y va perfecto. Y en este caso, pues no necesitan un coach financiero probablemente. Pero luego hay gente que sí que requieren, pues, ¿no?, este acompañamiento, este rendir cuentas, esta tercera persona a veces, ¿no?, por ejemplo, en las parejas, etcétera. O sea, con lo cual, cuando hace falta, cuando tenemos delante a una persona que sí que requiere algo así, pues va muy bien tener a un coach financiero.
Uh-huh. Hablabas antes de que los asesores básicamente tienen unos intereses comerciales detrás, ¿no? Donde uh-huh. realmente cobran comisiones, se ganan su dinero uh-huh. de esa asesoría porque, bueno, pues se benefician de esos productos que ofrecen. Correcto. Pero una persona que lo mire desde el otro lado, que no sepa todavía pues cómo funciona este mundo del coaching financiero, del coach financiero uh-huh. y demás, te puede decir también que el coach también tiene sus propios intereses, ¿no? ¿En qué se diferencia concretamente de un asesor financiero? Porque esto yo creo que es un tema que yo creo que se confunde mucho la gente, ¿no? El coach, claro, con el asesor, aunque ya has dicho algunas diferencias básicas, pero me refiero a que alguien desde fuera puede, ajá, decir, ah, el coach financiero también tiene sus propios intereses, ¿no? Es un negocio.
Bueno,
¿no?
Yo creo que, a ver, se resume muy fácil. ¿De quién cobras? ¿No? Es así, ajá, de simple, ¿no? Por ejemplo, ahí es donde en IFP tenemos un, como no, uno de los, pues hay 10 valores en la nueva web, lo podéis mirar. El décimo valor, no porque sea menos importante, sino porque está al final, es la independencia, ¿no? Es decir, uh-huh, nosotros es como, no creo que si solo trabajamos para nuestros clientes, no tenemos conflictos de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que la única persona del mundo de la cual, por decir algo, yo como coach financiero voy a cobrar es mi cliente, que me va a pagar, ¿vale? No voy a cobrar una comisión aparte por colocar no sé qué producto, no sé qué, ¿no? Es decir, a veces se dan, es que es cierto, ¿no? Tenemos que recomendarnos, como sí, recomendamos, yo qué sé, un gestor, ¿no? Un lo que sea, y podemos tener una relación, ¿no? Pero la verdad que es como, para mí, si tú cobras de tu cliente y además de alguien más, pues ya no trabajas para el cliente, ¿no? Es como mínimo tienes que informarle al cliente de que, mira, tengo un acuerdo de colaboración con no sé quién, te lo voy a recomendar, me voy a cobrar esto, con lo cual mi recomendación en este caso no es objetiva, ¿no? Pero volviendo a los asesores financieros, a ver, yo creo que es como que son dos mundos totalmente distintos, ¿no? Es decir, ¿tiene conflicto de intereses tu fisio? Pues salvo que te tengan que vender productos ahí, aceites especiales, que pueden ser una forma, ¿no?, para ir de ganarse, uh-huh, un dinero extra, pero yo creo que además los cobras tú directamente. Quizás te puedes fiar menos de su criterio, porque obviamente si vende unos aceites en otros, pues claramente tendrá ahí una preferencia por aquello que vende, pero normalmente no, ¿no? Es decir, un fisio cobra pues de ti, ¿no? Cobra, es decir, uh-huh, ¿le interesa a tu fisio que tú estés mal? Bueno, es un conflicto interesante, ¿no? De alguna forma, para mí es eso, ¿de quién cobras? Un coach financiero cobra de sus clientes, ¿no? O cobra de sus, lo que sea, programas, si trabaja con grupos o, en fin. Pero esta es como, esa es su fuente de ingresos y debería de ser, para mí entender, pues una persona totalmente independiente, sin conflicto de intereses. Hay profesionales de otros sectores que de alguna forma utilizan la educación financiera como una puerta de entrada e intentan parecer, pues, estas personas independientes que están aquí para mirar por tu bien. Bueno, por supuesto que puede haber gente con muchos valores y gran ética, pero hay un conflicto de intereses, claro. Para mí un coach financiero no tiene ese conflicto, no debería tener ese conflicto de intereses, y es como la principal diferencia entre unos y otros. Bueno, más allá de lo que hacen, obviamente, ¿no?
Sí, no. Bueno, quería incidir un poco en este aspecto de la independencia, quería sí, llegar hasta ahí, ¿no? Para que un poco la gente que desconoce este mundo, pues se aclare un poco lo que son estas ideas. Otra pregunta que te quería hacer, Dimitri, es ¿qué se necesita para ser un coach financiero?
Uh-huh. Yo creo que lo primero que se necesita es pasión por lo que haces y el interés real por la educación financiera, ¿no? Yo creo, uh-huh, que es algo. ¿Por qué? Porque si esto te apasiona, pues al final vas a hacer todo lo necesario para convertir un poco esta pasión en tu profesión, si así lo decides. Y de alguna forma te va a ser mucho más llevadero, pues, el día a día, ¿no? Que ya sé que a veces cuando se habla, ¿no?, de las nuevas profesiones o en general de montar un negocio propio, pues como que se vende todo como si fuera todo súper fácil, bonito y rápido, y todos los emprendedores sabemos que pues, no es así, ¿no? Hay un montón de... La parte bonita de gestionar un negocio de coaching financiero es el coaching financiero, pero luego hay muchas otras facetas que no tienen nada que ver con el coaching financiero, que son las que te vas a encontrar montes lo que montes, y no suelen ser la parte más chula, y si tienes pasión por lo que haces, te va a ser mucho más fácil, digamos, hacer todas estas tareas y gestionar este negocio. Segundo tema, a ver, por ejemplo, hay una pregunta que nos hacen mucho que es como, ¿necesitas saber algo, no? ¿Necesitas ser de números? ¿Necesitas tener un máster en finanzas, uh-huh, carreras económicas? Yo te diría como que es una cosa que hay como dos grandes perfiles, ¿no? Porque el segundo requisito, o sea, segunda cosa que suele ayudar mucho para mí es haber tú mismo pasado por un proceso de, por ejemplo, arreglar, ¿no?, tu gestión económica, ¿no? Si tú antes pues estabas mal, tenías deudas, vivías de una forma, pero has cambiado esto mismo, lo has aplicado en tu propia vida y ahora ayudas, ¿no? Un poco expandes esta experiencia a otras personas. Creo que esta historia vital, esta, ¿no? Como tu propia experiencia, esto también ayuda mucho, ¿no? Es decir, creo que la gente conecta muy bien con esto, te da una posibilidad incluso de quizás enfocarte en un perfil determinado porque tú mismo eres este perfil, ¿no? Con lo cual yo creo que esa pasión y, repito, esta historia propia, esta como historia de superación personal, creo que sería interesante tenerla, es uh-huh. bueno tenerla, ¿vale? Pero volviendo a atrás, ¿no? Digamos, para mí hay como dos tipos de perfiles, ¿no? Por un lado tenemos efectivamente personas que son gente pues, con cierto nivel de formación, educación en temas, vamos a llamarlo, financieros, ¿no? Pues gente que ha trabajado en la banca, gente que ha trabajado en seguros, gente que ha estado en departamentos financieros de empresas, ¿no? Controllers, directores financieros, o sea, gente que, digamos, en su día a día, o gente del mundo de las inversiones, lo que tú quieras, ¿no? Aunque estos suelen ya venir un poco con ciertas ideas prefijadas que a veces cuesta sí. sacar. Pero bueno, en cualquier caso, digamos, gente que ya está preparada, yo a esta gente les digo, pues aprovecha esta experiencia. ¿Por qué? Porque quieres o no, de alguna forma la gente, pues es un plus, es un bonus, ¿no? Es decir, ¿es necesario, es imprescindible? Yo creo que no, por lo menos como yo lo entiendo, ¿no? Es decir, tienes que, o sea, o no es por lo menos no es necesario, por ejemplo, la gente que ha trabajado con nosotros, no es necesario, ¿por qué? Porque ya lo explicamos todo esto, ¿no? Toda esta preparación ya la damos, aunque no tuvieras ninguna, te la llevarías, ¿no? Con lo cual no hace falta, ¿no? No es lo mismo el mundo de las grandes empresas y de los balances contables y de la economía doméstica, por decir algo, ¿no? No es necesario un gran nivel de preparación matemática académica ahí, porque son cosas bastante simples, ¿vale? Con lo cual, la tienes, perfecto, aprovéchala, ¿no? Es decir, te irá bien para tu posicionamiento, que quedará bien con tu historia personal y además seguramente será una cosa que es como una aplicación útil y mucho más humana de todo aquello que tuviste que aprender probablemente en tu carrera o en tu etapa, ¿no? Profesional, tu carrera. Suele ser carrera, me refiero, universitaria o carrera profesional, y es algo que sí. La verdad que es muy agradable, ¿no? Ponerlo en práctica con gente real, con personas reales, ver cómo cambia esto las vidas de la gente, algo mucho menos frío, ¿no? Y ahora, no tienes nada, tienes ningún tipo de preparación, como he dicho antes, pero a mí tampoco es un impedimento, simplemente es, obviamente tienes que aprender ciertas cosas, pero si tienes, repito, tu propia historia personal, si tienes como muy claro cómo encararlo, y obviamente suples cualquier falta de conocimiento si tienes un método y tienes, ¿no?, como un know-how que puedes compartir con los demás, al final no veo ningún problema, ¿no? De hecho, la gente honestamente que yo conozco, que ahora que estoy pensando mientras hablo, ¿no?, como casos como de éxito, personas que conozco yo que han salido de la escuela de coaching financiero o simplemente personas que conozco por ahí, la verdad que hay casos de un lado y de otro, ¿no? Gente que efectivamente estaba en finanzas y ahora se dedican a esto. Y luego tenemos personas que no tenían nada que ver, ¿no? Que son ingenieros agrónomos, gente que, yo qué sé, no tenía una profesión que no tenía absolutamente nada que ver con esto, pero su pasión es este tema, lo han aplicado en su propia vida, lo han visto cómo esto impacta en la gente y con esta historia van por ahí por el mundo propagando un poco la idea, ¿no?
Estamos hablando del coaching financiero, de la figura del coach como una profesión, como un negocio, y en este caso quería centrarme un poco en las áreas donde podemos explotar este negocio de coach financiero.
Es decir, ¿cómo ganar dinero, básicamente? ¿Cómo se gana dinero con esta profesión?
Efectivamente, vale. ¿En qué áreas un coach financiero puede expandir sus redes, digamos?
Vale. Bueno, a ver, en realidad es como, vamos a olvidarnos por un momento del coaching financiero como tal, porque el modelo de negocio, que al final estamos hablando de esto, ¿no? Es como cómo se gana dinero con una profesión, digamos, liberal, ¿no?, o personal, ¿no? Esto se aplica a cualquier persona, se aplica a un masajista, se aplica, pues, yo qué sé, a un nutricionista, se aplica a cualquier cosa, ¿no? O sea, un consultor incluso, en fin, cualquier profesión liberal, estoy pensando en peluquería no, pero, digamos, bueno, peluquero también, mira, si me apuras. Con lo cual, básicamente es como, vamos a hacer un... Hay como dos grandes dimensiones en las que podemos pensar, ¿no? Por un lado tenemos el trabajo directo, ¿no? Es decir, trabajar con personas literalmente haciéndoles el acompañamiento, ¿vale? Sesiones uno a uno, sesiones grupales, ¿no? Es decir, es un trabajo que tú puedes hacer literalmente, como directamente. Simplemente tienes que decidir, bueno, es bueno probar siempre con uno a uno y con el tiempo quizás lo puedes expandir, ¿no?, a grupos más pequeños, etc. ¿Vale? Con lo cual, esto sería como un formato de, literalmente, ¿no?, es como vender procesos de coaching financiero uno a uno o uno a varias personas y de esta forma, pues, digamos, aportar este valor, ¿vale? Tienes, por otro lado, tienes la parte más de, ¿no? Más que como trabajar uno a uno, trabajar con menos nivel de, como, no sé, de detalle, ¿no? En cada caso en particular, pero sí compartir, pues, determinados conocimientos, determinados métodos, etcétera, que sería, digamos, más la parte como de, vamos a llamar, la formación, ¿no? Es decir, una persona puede dar formación, puede, pues, no sé, dar cursos de cómo, no sé, arreglar tus finanzas personales. Además, pueden ser cursos tanto presenciales, ¿no? Como, de hecho, yo recomiendo a todo el mundo, aunque sea el mundo COVID todavía, que es la mejor manera de empezar, ¿vale? Sé que todo el mundo hoy va al tema online y parece que todo esto, yo, ya es como la gente que está en la escuela lo sabe, pero es como, vamos un poco a contracorriente, ¿no? Hay demasiada gente ofreciendo demasiadas cosas ahí online, con lo cual yo intentaría pensar en otra dirección. Pero bueno, en cualquier caso, pues puedes compartir tus conocimientos en formato, digamos, más como de formación, ¿no? Repito, tanto a nivel presencial online, como pues también, ¿no? Pues grupos más pequeños, más grandes, puedes dar charlas, puedes dar talleres, puedes dar cursos más largos, ¿no? Digamos, esta es otra forma. Otra manera que tienes, por ejemplo, es trabajar con empresas, ¿no? Es una cosa, mira, por ejemplo, nosotros en breve, en unos meses, ya tenemos una empresa que hemos estado hablando estos meses últimos, pues vamos a dar, por ejemplo, unos talleres en directo para sus trabajadores, ¿no? Son como unos 100 personas o así, 100 trabajadores, donde, pues bueno, creo que son 6 o así talleres en directo que vamos a impartir con las sesiones del medio. O sea, digamos, nos contrata una empresa para que nosotros ayudemos a sus trabajadores, pues, con un proceso, ¿no? Una mezcla, digamos, entre formación y atención más personalizada, ¿no? Con los coaches de la escuela. Con lo cual, bueno, la verdad es que hay bastantes, ¿no? Digamos, luego puedes, ¿no? Ya no te ya entro en todas las cosas relacionadas con esto, ¿no? Que sé, puedes vender unos, no sé, libretitos. Tenemos una chica, por ejemplo, en la escuela el año pasado, pues ha creado una especie de libretita, ¿no? Y está vendiendo esta libretita, pues, a sus clientes, ¿no? Teníamos una chica también en Estados Unidos que se dedicaba al tema de los niños, ¿no? Y ella también vendía, pues, una forma, ¿no? De organizar, pues, el dinero con los niños. Como productos físicos relacionados con esto sería como otra vía, por ejemplo, ¿no? Puedes irte más a, no sé, cosas de, no, incluso, o sea, aplicaciones, si me apuras, ¿no? O sea, es como, realmente al final es como decir, es ver de qué manera tus conocimientos pueden ayudar a la gente con la que trabajas, y simplemente, pues, buscar aquel modelo de negocio que va más contigo, ¿no? Repito, desde el trabajo tradicional uno a uno, o a formación, cursos, que es un poco lo que la gente entiende y conoce, hasta cosas, pues, más, ¿no? De, pues, trabajo quizás en grupos más pequeños, o, en fin, ¿no? Trabajar para otros a nivel de empresas, y etcétera, etcétera. Bueno, no quieres, como, creo que sí. Hay bastante margen, pero tampoco hay que decir, no hay que reinventar la rueda, vuelvo al inicio, ¿no? O sea, si tú te fijas, todos los profesionales liberales que se dedican a algo, normalmente es un modelo de negocio bastante claro, ¿no? Es decir, tiene etapas, eso sí, ¿no? Es decir, primera etapa a lo mejor es llenarte la agenda de clientes uno a uno, ¿no? Que es como la parte, además, probablemente la más bonita que hay, ¿vale? Luego, cuando ya, pues, la tienes llena, pues quizás tienes que ir buscando maximizar tus ganancias, maximizar el valor que aportas a la gente, pues quizás puedes irte, ¿no? Pues, no sé, a formaciones o a grupos, ¿no? Es como, o sea, digamos que el negocio al final va a ir evolucionando contigo, que sería lo lógico, pero hay diferentes modelos. De hecho, bueno, una de las cosas que probablemente, ¿no?, pondremos, si lo comentas, hay un training que tenemos sobre la profesión de coach financiero, donde entramos con mucho más detalles. Son vídeos ahí muy, de mucho contenido, entro mucho en profundidad. Y uno, en el tercer vídeo, pues hablo justamente de los diferentes modelos de negocio que hay. Y bueno, ahí hemos mencionado unos cuantos, pero también le recomiendo a la gente, si le interesa, pues que entre por ahí.
Bueno, estamos viendo, pues eso, los diferentes ámbitos de aplicación de esta profesión. Sí. Estamos aprovechando el próximo lanzamiento de la nueva promoción de la Escuela de Coaching Financiero, que se va a iniciar ya próximamente en estos días que entran. Y Dimitri, ya casi para finalizar, porque es un tema que da para mucho, es muy extenso, siempre es muy interesante hablar de todo ello. Para esas personas que están todavía en duda, que no saben exactamente si entrar, ya conocen ciertas, te siguen en tu canal de YouTube, te vienen tiempo siguiendo, saben un poco ya de qué es el coaching financiero. ¿Qué razones les puedes dar para intentar convencerles en que se conviertan en un coach financiero?
Ok. Mira, mientras hablabas, me ocurrió, mira, tenemos, ¿no? Personas. Mira, puedes montar un programa de radio y vender
por
publicidad,
ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Sí. Tenemos a Carlos Guillermo que hace exactamente esto, ¿no? Entonces, bueno, en fin, que es ponerle creatividad y encontrarás la forma. Sí. ¿Qué razón? A ver, yo no voy a convencer a nadie, al final tienes que estar convencido porque si no estás convencido vas a pasártelo mal, ¿no? Bueno, vas a pasártelo muy bien aprendiendo cosas nuevas, pero después si cuando lo pongas en marcha, si realmente esa es tu intención, tu negocio, obviamente lo vas a pasar mal si te tienen que convencer. Pero en cualquier caso, ¿qué les diría? Pues bueno, para mí las razones son, ¿no? La primera razón es dejar de pensar en ti y pensar en el 87% de la población mundial que trabajan en trabajos que no les gustan. Quizás, de hecho, la persona que nos está escuchando es una de estas personas, ¿vale? Y todos los problemas que causa la gestión económica, la falta de dinero, hablando más claro, en las vidas de las personas, ¿no? Que yo creo que yo te atrevería a decir, y me van a criticar personas del desarrollo personal, quizás con razón, que es el problema número uno que hay en el mundo. Es decir, el sufrimiento de la gente que está bien económicamente, puede tener otros problemas, pero como que el dinero agrava bastante todos los problemas y a la vez ayuda bastante a solucionarlos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pensando en todo el dolor del mundo que existe, de la gente que iría mucho mejor si estuviera este tema, pues mejor gestionado, eso para mí sería como la razón número uno, ¿vale? Hay mucha gente a la que hay que ayudar y quizás, pues bueno, si una persona siente que, ¿no?, por lo que sea, por su trayectoria, sus conocimientos, su etapa vital en este momento, ¿no?, puede hacer esto, quiere hacer esto, le va, pues joder, pues únete, ¿no? Hay muchas vidas que cambiar y en este sentido es una cosa muy noble y muy bonita y muy, bueno, es bonito este tema, ¿no? Segunda razón, pues quizás porque ha llegado el momento, como decía antes, para esta persona a salir ahí fuera y montar algo por su cuenta, ¿no? Es algo con lo que mucha gente sueña, ¿no? El típico, ¿no? Estás trabajando en una empresa y como que siempre has querido montar algo tuyo y, bueno, pues quizás esta profesión te está cuadrando, ¿no? Ostras, pues sí que es un tema que me apasiona, sí que me veo, sí que creo que es necesario, sí que, ¿no? Entonces es como, bueno, pues quizás sea el momento, repito, no te hagas ilusiones ahí a lo tonto porque no, o sea, montar un negocio no es fácil, ya sabes, ¿no? El 9 de cada 10 negocios fracasa en los primeros 5 años. Bueno, sí, puedes ir acompañado, puedes, digamos, aprovechar la experiencia de la gente que ha venido antes que tú, pero es un negocio, ¿no? Es decir, los negocios es gestionar un negocio, con lo cual, si no te asusta y si es algo que te apetece hacer, sobre todo si, repito, si es un momento vital en tu vida porque, ¿no?, el lugar donde trabajas pues no te sientes realizado, realizada, si los valores los tienes ahí como muy escondidos, te gustaría hacer una cosa como mucho más honesta, sincera, donde puedes poner el 100% de ti, pues yo creo que, oye, coaching financiero probablemente puede ser una de estas cosas, ¿no? Oye, te atrae más hacer masajes, haz masajes, ¿no? Pero, repito, si en este momento estás pensando en montar algo tuyo propio, pues puede ser la vía, puede ser este cambio profesional que buscas. Y por último, yo creo que simplemente, pues bueno, yo creo que las personas que, si tú ya eres un profesional de algo, ¿no? Pues tú eres este coach, tú eres este consultor, tú eres este, mire, me acuerdo, tenía una persona que era, bueno, no era fisioterapeuta, no, tampoco osteópata, era quiropráctico, ¿no? Y decía, ostras, es que toda la gente que me viene, al final, el problema real, no, yo les arreglo como les doy la solución, ¿no? Les la arreglo, pues, le coloco el cuerpo, etcétera, pero al final los problemas vienen siempre de lo mismo, ¿no? Pues de la postura, del estrés, ¿no? Pues oye, si ves que el dinero es una de estas razones por las cuales la gente está mal sentada y tiene estrés y quieres como formarte y prepararte, ¿no? En este caso, añadir esta profesión, esta actividad a lo que ya estás haciendo ahora, ¿no? Tenemos gestores, ¿no? Por ejemplo, que sí, vale, presentan los papeles a sus autónomos y empresarios, pero ven que claramente se puede mejorar esto, ¿no? Pues, por ejemplo, el año pasado teníamos, ¿no?, una persona que tiene una gestoría y se ha formado como coach financiero para ayudar también a sus clientes, ¿no? Si eres un coach que ves que, ostras, estaría muy bien también apoyar a la gente con esto, pues yo, para mí esto es otra razón, ¿no? Es como, sí, si claramente ves, conectando con el primer punto, que gran parte del sufrimiento o de los problemas tiene que ver con el dinero y dices, ostras, quiero ayudar mejor a mis clientes, quiero ser mejor profesional, aparecer un servicio más amplio, etcétera, pues bueno, esto es otra razón para mí, en este caso no convertirte en coach financiero, pero sí de añadir esta faceta al trabajo que estás realizando ahora. Y no sé, bueno, otra razón, pues joder, que sí sé que se está, es muy bonito, hablando claro. O sea, ya sí, lo he dicho en el primer punto. O sea, el poder literalmente, además, con una cosa muy medible, muy que se ve, ¿no? Que se nota, los resultados se ven. La cuenta del banco está ahí, ¿no? Y si hay más dinero, hay más dinero. Y si hay más ahorros, hay más ahorros. Y si se discute menos en casa, se discute menos. Y si hay dinero para regalos, es que hay dinero para regalos, ¿no? Y si la gente vive más tranquila y tiene un colchón, pues... Con lo cual es como, tienes la oportunidad real de tocar literalmente vidas de personas y además verlo en directo, ¿no? Cómo este proceso ocurre y cómo, pues, efectivamente tu trabajo está ayudando a gente, ¿no? Y bueno, yo tengo la suerte, ¿no?, de llevar muchos años haciéndolo. Y muy pocas cosas en la vida pueden ser tan, tan chulas, ¿no? Tan bonitas. O sea, es como, muchas veces trabajamos, ¿no? Pues la gente que trabaja en una multinacional. Es como que no vemos los resultados de nuestro trabajo, ¿no? Estamos como muy alejados de esto. Y aquí tienes como vidas humanas aquí delante tuyo que tú puedes ayudar a cambiar. Y es fabuloso esto.
Pues sí, bueno, os invitamos a que participéis de este entrenamiento especial que ha preparado Dimitri de cara a esta promoción, a esta nueva promoción de la Escuela de Coaching Financiero, para que conozcáis un poco de qué se trata, para ampliar un poco los conocimientos y para que, por qué no, os decidáis a tener, pues, esa sesión estratégica que al final os impulse y os empuje a entrar en esta escuela. Dimitri, no sé si quieres añadir ya algo ya para finalizar.
No, un placer, bueno, tú mismo, ¿no? O sea, eres un ejemplo claro, gracias a ti. Pues, tenemos aquí, ¿no?, un podcast, estamos ayudando con todo tu trabajo, estás ayudando a mucha gente y, bueno, pues en tu caso es como si no fuera por la Escuela de Coaching Financiero, no habría sido posible esto.
Ya luego, en mi caso fue también, pues eso, un cambio de paradigma, ¿no?, digamos, y, bueno, pues ampliar unos conocimientos de los que me gustaban, como eran las finanzas personales, y dar un salto más... un salto más allá para ayudar a otras personas, y desde este micrófono un poco es desde donde estoy aglutinando todo este conocimiento, ¿no? O sea, distribuyéndolo al menos.
No, simplemente, pues nada, si las personas que están escuchando esto, pues les interesa, quieren saber un poquito más, pues repito, ya veremos si la escuela o el proyecto nuestro es para ellos, eso está por ver, pero como mínimo que sí, que se apunten al training, que ahí pues van a conocer mucho, con mucho más detalle todo lo que hemos hablado hoy, y tendrán una visión pues mucho más. También, bueno, hay cosas, repito, que hay cosas que no se cuentan, ¿no? O sea, cosas tipo, repito, cuáles son los caminos para llegar ahí. Está muy bien la idea, pero ¿de dónde estás? ¿Cómo partes? ¿Qué opciones hay? ¿Cómo pues salir de donde estás ahora y llegar ahí? Hay cosas, bueno, en general, ¿no?, del sector, que creo que la gente tiene que conocer. Y, en fin, bueno, contamos esto sin ningún tipo de pelos en la lengua, con total honestidad y transparencia. Y bueno, y por supuesto, si alguien quiere... Tenemos poco, la verdad es que, bueno, la hacemos una vez al año, la promoción, queremos mantenerlo así, es una cosa muy ahí, un grupo pequeño para poder trabajar con gente durante un año, así que si, bueno, si la persona que está escuchando esto puede ser quizás un candidato para entrar en este grupo, pues fantástico, pero bueno, como mínimo que no se queden con ganas de saber más y que se apunten al trading.
Pues nada, Dimitri, dicho todo esto, toda esta masterclass que nos has dado sobre el coaching financiero, simplemente ya agradecerte tu presencia y que nos hayas dedicado este tiempo para hablarnos sobre el coaching financiero.
Un placer, Esteban, como siempre. Un abrazo.
Continuamos con el programa y vamos a saludar a Silvia Llorens. Hola, Silvia.
Hola, ¿qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Bueno, Silvia es coach financiera y hoy la hemos invitado para hablar sobre un tema muy común en las personas que acuden a un coach financiero para mejorar su economía y más concretamente para mejorar su mentalidad en torno al dinero. Este concepto no es otro que el de contentarse y el vivir dentro de nuestras propias posibilidades. Silvia, desde tu experiencia como coach, un coach que has trabajado con multitud de personas, ¿qué aspectos tratas con tus clientes sobre este concepto de contentarse?
Pues mira, normalmente esta cuestión aparece en muchísimos de mis clientes cuando lo primero que me dicen es que no ganan lo suficiente, ¿vale? Uh-huh. Yo analizo su situación económica y no veo que la gente pues tenga unos ingresos tan bajos, ¿no?, como para quejarse de que no tienen ingresos suficientes. Y entonces siempre casi todo el mundo me dice, ojalá tuviera más dinero, porque si tuviera más dinero ahorraría más, ¿no? y no están nunca satisfechos con lo que tienen. Entonces, esta falta de satisfacción o el no contentarse con lo que ya tienen, ¿vale? Pues les hace perder la oportunidad de ser más felices, ¿no? Y entonces esto tenemos que empezar a tratarlo desde la raíz y empezar a ver, bueno, pues qué es lo que está sucediendo en ellos, a qué están expuestos cada día en una sociedad que nos lleva a no contentarnos con lo que tenemos, ¿vale? Y que nos hace siempre querer tener más. Y cuando hablo de tener más, hablo normalmente de objetos, cosas físicas, cosas en las que gastar, ¿no? Entonces, normalmente empieza por aquí, con esa insatisfacción, porque normalmente piensan que no ganan lo suficiente.
Sí, eso es muy habitual, ¿no? Pensar que necesitamos más dinero o que necesitamos más de lo que estamos acumulando, ¿no? Lo podemos llamar así. ¿Tú por qué crees que la gente necesita más? ¿Por qué se pregunta o se dice a sí mismo, no tengo suficiente? Ese inconformismo que del que estabas hablando. ¿A qué se debe? ¿De dónde viene? ¿Dónde hay que mirar? ¿Dónde hay que investigar?
Sí, vivimos en una sociedad altamente consumista, donde solo eres feliz con la siguiente compra, donde uno de los mayores pasatiempos que existen es pasar el fin de semana en un centro comercial y gastar, o donde una terapia cuando te encuentras triste o deprimido es salir de compras, ¿no? Entonces esa dopamina que produce esa compra compulsiva en un determinado momento te hace sentirte mucho mejor, ¿vale? Esto es como el síndrome del corredor, ¿no? Cuando corres y cuando haces ejercicio te sientes muy bien, sube la dopamina, pero luego esa dopamina desaparece y entonces se produce un efecto rebote, ¿no? Un efecto contrario, y es una insatisfacción. El decir, bueno, no es suficiente y necesito más. Al final es como una adicción, ¿no? Y entonces ese necesito más, pues te hace tener que querer tener más, querer acumular más y nunca estar totalmente contento ni satisfecho con lo que tienes. Pero es una cultura en la que estamos inmersos desde hace ya varias décadas y de la que tenemos que empezar a aprender a salir de ahí. Y solamente vamos a aprender a salir de ahí desde dentro de nosotros mismos, ¿vale? Y aquí es muy importante la diferencia entre contentarse y ser felices, ¿vale? Yo lo describo como que ser feliz es algo más externo, ¿vale? Es un aspecto externo que lo muestras fuera, el ser feliz, ¿no? La gente sonriente, que parece que es feliz, y eso se tiene que ir hacia adentro, se desplaza hacia adentro. Pero el contentarse es un aspecto interno que está dentro de cada uno de nosotros y que sale hacia afuera, y eso es lo que mostramos. Y una persona que se contenta con lo que tiene y que está satisfecha, lo muestra hacia afuera y entonces se muestra mucho más feliz. De hecho, una persona que se contenta y que está satisfecha normalmente es una persona mucho más atractiva, es una persona más sonriente, y que, bueno, pues tiene una aura distinta, ¿no? Que la persona insatisfecha, que está pues siempre enfadada, siempre triste, que nunca es suficiente, que siempre se queja, pues una persona que se contenta es una persona mucho más atractiva.
Sí, pero aquí entra en conflicto, ¿no? Esta famosa frase de cuanto más dinero, más felicidad, ¿no? Si el dinero da la felicidad, en este caso.
Bueno, el dinero da la felicidad hasta un cierto punto, ¿vale? Es decir, satisface unas necesidades y necesitamos satisfacer unas necesidades básicas, pues el comer, el tener ropa, el transporte, el vivir en una casa, todas esas necesidades y una serie de comodidades, una vez que están cubiertas, cada uno tiene un nivel de satisfacción diferente, pero una vez que están cubiertas, todo llega a un punto en el que ya tienes suficiente. Cuando ya tenemos suficiente, a partir de ahí ya no eres más feliz, aunque acumules más y tengas más dinero. Y esto está demostrado, además, científicamente, ¿no? Que la gente que es rica y que tiene muchísimo dinero no tiene por qué ser más feliz que una persona que tiene sus necesidades cubiertas y tiene suficiente.
Bueno, eso es un aspecto que se trabaja en las sesiones de coaching, y es verdad que es muy, muy habitual, ¿no? Encontrarte pues con gente que no sabe valorar realmente lo que tiene o luego ya podemos irnos al tema de los objetivos de, uh-huh. o qué es lo que quiere, ¿no?
Claro.
Aquí también interviene mucho el tema de los malos hábitos a la hora de gastar, uh-huh. en gastar cosas que no necesitamos porque sí. nos sentimos bien, ¿no? Porque pensamos en conseguir esa felicidad ficticia comprando más, esa dopamina de la que hablabas,
sí.
Pero al final nos alejamos de unos valores que realmente son nuestros, que están dentro de nosotros, que hemos interiorizado a lo largo de los tiempos y simplemente estamos aparentando, ¿no?
Efectivamente. Aquí además tenemos un enemigo terrible hoy día, que uh-huh. son las redes sociales, porque sí. nos comparamos con las personas a las que estamos viendo, con lo que ellos quieren mostrar, ¿no? Las redes sociales hacen muchísimo daño a la hora de intentar contentarnos. Yo sufro de ello, ¿eh? Yo soy humana sí. y me conecto a Instagram muy de vez en cuando porque sé que no me hace bien y todo lo que veo es que todo el mundo es mucho mejor que yo, las madres son mucho mejores madres, las chicas son mucho más guapas, tienen cosas mejores, sus casas son mucho más bonitas, están amuebladas como una revista. Entonces dices, todo lo que me falta, ¿no?, por conseguir. Sin embargo, si nos miramos un poco más hacia adentro y a los valores nuestros que en realidad perseguimos, es mucho más fácil contentarse cuando sabemos si ya hemos conseguido ciertas cosas. Y la clave aquí está en la gratitud. Es decir, uh-huh. si nos sentimos agradecidos con lo que tenemos, no nos vamos a sentir mal con lo que tienen otras personas. Y además vamos a verlo de otra determinada manera. Yo cuando veo en las redes sociales, la gente no pone nunca lo malo, solo muestra lo sí. bueno. A nadie uh-huh. se le ocurre subir una foto con ojeras, ¿no? O sí. si vas a un restaurante no vas a hacer la foto del plato que no te ha gustado nada, ¿no?, sino del plato bonito. Hasta el punto de que hay gente que en la luna de miel hace fotos constantemente de lo bonito que es en lugar de poner atención a su pareja, ¿no? Sí. Estamos tan expuestos a las redes sociales a mostrar lo bueno, que lo que tenemos nosotros nos parece poco, y entonces uh-huh. tenemos que empezar a ejercitar un poco esa gratitud, ¿no? Hay un ejercicio que yo le pongo a mis clientes siempre que es el, ¿vale? Pues cada día vamos a dar las gracias por algo que tenemos, por algo que nos hace feliz, pero desde las cosas más nimias, ¿eh? O sea, decir, pues sí. para mí, por ejemplo, el levantarme por la mañana temprano, mi ratito yo sola con mi café, pues fenomenal, eso me hace sentirme bien. Pues el decir, vale, hoy estoy agradecida por esto, ¿no? Y cuando empiezas a hacer esa lista cada vez más grande de realmente todo lo que tienes, lo que tienen los demás te empieza a parecer ya más frívolo, ¿no? Lo que te muestran en las redes sociales. Uh-huh. Es la gratitud la que nos ayuda a contentarnos. Una cosa nos lleva a la otra.
Es verdad que lo que tú dices de apuntar los pequeños logros del día, ¿no?
Sí.
Algo también muy habitual que se propaga mucho. Yo es un concepto que tengo muy asimilado, bueno, viene de muchos autores, pero por ejemplo uh-huh. Víctor Cupes lo utiliza mucho en sus charlas, ¿no? De apuntar sí. los pequeños logros, por muy pequeños que sean, pues siempre es algo que a la larga es lo que tú dices, ¿no? Te hace ver las cosas de otra manera y ves que has conseguido algo, aunque sea muy pequeño.
Una última cosa es cuando esa lista la tienes ya después de muchos meses haciéndola, de repente te sorprendes a ti mismo y decir todas las cosas que he conseguido, ¿no?
Y eso es lo que produce el cambio, lo que te hace cambiar y decir, ostras, si he conseguido esto,
claro.
pues puedo ir todavía mucho más lejos, ¿no?
Uh-huh, exacto.
Bueno, decía que cambiando de tema, ¿cómo podemos distinguir una persona que sabe contentarse de una que no?
Sí, pues mira, una persona que, lo primero que te he dicho es que es un poco más atractiva, ¿no? Las personas son más atractivas. Pero, por ejemplo, las personas que están satisfechas con lo que tienen, realmente no gastan tanto porque no tienen esa presión, no sienten la presión de tener que mantener unos ciertos estándares de estilo de vida, ¿no? Con lo cual, uh-huh. pues si yo no tengo que tener una casa más grande, una casa más bonita, o no tengo que tener el último modelo de coche, ¿vale? Pues si no voy a gastar tanto, puedo ahorrar más, ¿vale? Esa es una de las consecuencias, ¿no? Y de las características de estas personas que se contentan. También son personas mucho más pacientes, es decir, esperan, saben esperar, porque consideran que tienen unos objetivos mucho más importantes en su vida a largo plazo, que tienen que conseguir y que esos gastos o ese acumular cosas que no les va a producir esa satisfacción a corto plazo, pues les va a impedir conseguir esos objetivos más a largo plazo. Con lo cual, son gente mucho más paciente. Es gente que, como piensa en el largo plazo, pues invierte para su jubilación y entonces vive más tranquila, vive más en calma. No tienen esa preocupación ni la ansiedad de las personas pues, que tienen deudas, porque han acumulado tanto que bueno, tienen tarjetas de crédito a mogollón. No sienten esa ansiedad, viven mucho más en calma, ¿no? Y son personas que rompen el círculo vicioso de vivir al día, ¿no? Del no llegar a fin de mes. Estas personas llegan a fin de mes perfectamente porque tienen suficiente con lo que ya tienen, ¿no? Y no necesitan esa presión, ¿no? de comprar y comprar y gastar y ya está.
Dentro del proceso de coaching, al que puede ser sometido una persona que acude pues, a ti o a cualquiera de los coaches a mejorar sus finanzas, ¿es un proceso largo el de una persona conseguir que llegue a ver o conseguir que llegue a contentarse?
Hemos
visto
que
ha empezado que cuando te llegan, pues es gente que está mirando más al vecino, ¿no? Está mirando más a los demás que a sí mismo, ¿no? Que intenta aparentar lo que no es, vivir por encima de sus posibilidades. Conseguir llegar a un nivel en el que esa persona pueda contentarse, pueda tener ya una mentalidad más acorde con lo que tiene entre manos, ¿es complicado o es relativamente sencillo llegar hasta ese punto?
No, es un proceso que no es muy largo, es muy corto, la verdad, por lo menos en mi experiencia. Es poner a las personas frente a un espejo para mostrarles cómo son, cómo han vivido, es decir, analizar muy bien la situación hasta entonces y analizar sobre todo y estudiar y trabajar a dónde quieren llegar. Porque el problema es que la gente va a la deriva, viven al día, no saben a dónde quieren llegar y entonces cuando no tienes un lugar a dónde ir, pues nunca llegas. Y entonces solamente te puedes contentar con el corto plazo, con lo de hoy, lo de ahora. Sin embargo, si empiezas a pensar realmente a dónde quieres llegar, cuáles son tus objetivos, pero súper específicos, a más largo plazo, entonces tienes una motivación mucho más grande y vas a contentarte con lo que ahora tienes porque tienes objetivos mucho más importantes. Esos valores de los que hablábamos, ¿no? Para mí, por ejemplo, para mí uno de mis valores principales es la familia. El pasar tiempo con mi familia. Si yo no me contento con lo que tengo y estoy venga a acumular y acumular y a gastar en cosas que no me producen tanto valor, pues voy a sacrificar el verdadero valor que me aporta a mí mi familia, el pasar tiempo con ellos, a lo mejor el año que viene irnos de viaje, el hacer alguna actividad pues que, oye, que cuesta dinero, pero no voy a tener para eso, porque como no me contentaba con lo que tengo físicamente, ¿no? Materialmente, pues me lo he gastado ya, ¿no? Entonces, el trabajo que hacemos normalmente es corto, ¿vale? Normalmente se produce un shock al principio en la persona porque se ve a sí misma de una manera que no les gusta nada. Y el saber a dónde quieren llegar, eso les mueve inmediatamente a dar las gracias por lo que tienen.
Y hacer un cambio en su vida, cambiar el rumbo, ¿no? Iniciar el camino hacia unos objetivos que no se habían planteado nunca.
Efectivamente, el cambio normalmente es radical. Es radical y es por donde empezamos. Sin este cambio, todo lo demás en lo que trabajamos no va a funcionar.
Y luego el resultado final de todo esto es que conseguimos que el cliente tenga unas finanzas por fin saneadas y tenga unos hábitos de consumo, de manejo del dinero, pues mucho más eficientes, ¿no?
Efectivamente, luego ya hay que trabajar con una serie de herramientas, con el método que yo enseño, que es el método de calma financiera, pero sin la base, que es por la que vamos a construir esos cimientos en sus finanzas, que es la mentalidad, que es la relación con el dinero, sin esa base todo lo demás no funciona, porque si no estás satisfecho con tu vida, ni sabes a dónde quieres llegar, pues no lo vas a lograr, ¿no?
Pues Silvia, hemos tratado hoy el tema de contentarse dentro del manejo del dinero, de la mentalidad, más concretamente, en el uso de nuestro dinero. Hemos ido descifrando pues pequeños pasos, pequeños bueno, o grandes problemas que luego se van minimizando hasta llegar a unas finanzas saneadas. No sé si quieres añadir algo más en relación a este tema.
Sí, bueno, algunos consejos, sobre todo para más prácticos, para uh-huh. contentarnos, ¿no? Para sí. estar satisfechos con lo que tenemos. Algunos ya los he mencionado, pero por resumirlo, ¿no? Primero, el practicar esa gratitud, ¿no? Ese agradecimiento por lo que tenemos. Es un hábito muy bueno que podemos poner en marcha incluso cada mañana, ¿no? Una de las primeras cosas uh-huh. que hacer es decir, vale, hoy que agradezco, ¿no? Hacer esa lista. Uh-huh.
Dejarlo por escrito.
Exacto, sí, vamos, en el móvil, en tu sección de la aplicación de notas, por ejemplo. Sí. Después, el no compararte con otras personas. No sabemos lo que hay detrás de los demás. A lo mejor resulta que muestran una cara que quieren mostrar y por debajo, cuando rascas, resulta que tienen una situación muy complicada, ¿no? O sea, que intentar no compararse con los demás. También el enfocarnos en nuestras propias fortalezas, en esos logros que vamos consiguiendo, ¿no? Y en aquello que se nos da bien, en aquello que hacemos bien, ¿no? Ese enfocarnos en lo bueno, en lo que tenemos, pues nos ayuda a estar más satisfechos. También el celebrar, oye, lo que consiguen otras personas. Si estamos todo el día comparándonos con el de al lado y envidiando un poco a lo que otros tienen, no nos va a producir esa felicidad. Sin embargo, si celebramos que alguien ha conseguido algo, nos vamos a sentir mucho mejor con nosotros mismos. También uh-huh. aprender a competir con nosotros mismos y no con el de al lado, Es decir, vale, yo estoy en este nivel, quiero llegar ahí y voy a competir contra mí misma para mejorar, no contra otros, Y de esa manera me voy a sentir mucho mejor, porque cuando vamos logrando metas que nos vamos poniendo y vamos compitiendo con nosotros mismos, lo que ocurre es que nos sentimos más satisfechos, ¿no? Y luego, bueno, por supuesto, poner límites a las redes sociales, es decir, incluso el ayuno, como he hecho yo, de pasarme sí. incluso meses sin entrar en Instagram para un poco hacer una cura y una desintoxicación de las redes sociales, porque nos hacen mucho daño en este aspecto,
¿no? Incluso hay quien dice de tener un ayuno informativo, ¿no? De los medios de comunicación, alejarnos también, no solo de las redes sociales, precisamente para evitar ver lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no?
Sí, bueno, pero hay veces que, bueno, en las noticias no todo es bueno, al revés, ¿no? Las noticias todos son noticias malas. Pero sí el estar constantemente informados de lo que tienen otros, sobre todo. Y es al final las redes sociales las que nos ponen esos obstáculos, ¿no?
Pues Silvia, muy agradecidos de poder contar contigo un día más con este tema que hemos querido acercar hoy a todos nuestros oyentes. Antes de despedirte, queremos que recuerdes a todos nuestros seguidores dónde pueden encontrarte, dónde pueden acceder a ampliar más información o acceder directamente a ti.
Sí, pues la página web es calmafinanciera.com y os invito pues a todos a que acudáis a mi webinar gratuito. Os podéis registrar allí para acudir y donde, bueno, pues doy muchas más pistas y muchas más enseñanzas, ¿no? Sobre cómo aprender a gestionar bien nuestro dinero, y una de estas cosas pues es aprender sobre todo a contentarnos, ¿no? En la página web uh-huh. lo tenéis todo.
Pues sí, en la descripción de este episodio también lo vais a poder encontrar, lo vamos a dejar ahí reflejado por si nos ha dado tiempo a anotarlo. Pues Silvia, lo dicho, un saludo muy fuerte y muchas gracias por estar con nosotros un día más.
Muchísimas gracias a ti por permitirme participar de nuevo y hasta la próxima.
Vamos a hablar un día más de las finanzas en pareja y para ello pues vamos a hablar con Xavier Santisteban, que ya nos está escuchando. Hola, Xavier.
Hola, Esteban. ¿Cómo estás?
Bueno, Xavier, ya le conocéis, es un habitual de nuestro podcast, es experto, coach experto en tratar las finanzas en pareja y es uno de los coach que está dentro del Instituto de Finanzas Personales pues atendiendo a todas las personas que tengan algún problema o simplemente indicándoles la mejor manera de continuar con las diferentes formaciones. Y bueno, dicho todo esto, Xavier, hoy vamos a hablar sobre los 10 pasos para mejorar las finanzas en pareja. Explícanos un poco en qué consiste todo esto.
Así es. Os habíamos traído antes los 4 pilares, pues hoy quiero compartiros 10 pasos que tenemos que dar para empezar a mejorar estas finanzas en pareja, ¿no? Cómo gestionamos el dinero con nuestra pareja, la comunicación en pareja, todo lo que involucra esta relación financiera con nuestra pareja, que justo ahora el primer paso trata sobre eso, ¿no? Sobre la diferencia de la relación de dinero, VS, y la relación financiera, que son totalmente distintas.
Pues bueno, si te parece, vamos a pasar a enumerar estos pasos que tú consideras que son pues fundamentales, ¿no? A la hora de establecer unas finanzas en pareja sanas y que son unas habilidades que todos deberíamos desarrollar.
Perfecto. Bueno, pues lo primero, comentaba antes, la relación, ¿no? Saber que hay una relación de dinero y una relación financiera, ¿no? Al igual que existe una relación de amor, una relación sexual con la pareja, una relación espiritual, pues existe una que es de dinero y otra financiera, y son totalmente distintas, ¿no? Y la que mayor, pues, no vamos a decir problemas o dificultades, obstáculos, crea es la relación de dinero que existe en una pareja, ¿no? Esta se trata, pues, de lo que hacemos a diario con el dinero. Y la otra, pues, trata únicamente de números, ¿sí? O sea, la relación de dinero es solo, pues, las cuentas, los números que tenemos ahí en las cuentas, y la otra es la relación financiera, ¿no? ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Qué queremos hacer? Hablábamos de nuestros sueños en otros podcasts. Esta sería la relación que tenemos con el dinero sobre qué hacer, ¿no? Pues si nos dará tranquilidad el dinero, tener más dinero o no. Saber adelantarnos a posibles obstáculos que vengan con el dinero. Entonces, hay esta diferencia, ¿vale? Y la relación financiera es, ¿no?, un poco más lo que sentimos hacia el dinero. Relación de dinero es ver ahí los números únicamente. El segundo paso es tener claro que, bueno, los presupuestos no funcionan en las relaciones de pareja. Sé que puede chocar un poco, porque al final, si queremos gestionar el dinero y, bueno, ceñirnos o ahorrar más de lo que ganamos o que el dinero vaya donde nosotros queramos, como dice John Maxwell, que un presupuesto es decirle al dinero dónde debe ir en vez de preguntar a ver dónde ha ido el dinero, pues es importante, antes de empezar con estos presupuestos, conocer a nuestra pareja, involucrar a nuestra pareja, ¿vale? Y por eso hay que tener claro que si empezamos con los presupuestos ya, ¿no?, si agarramos a nuestra pareja, le decimos, no, mira, vamos a gastar 300 euros en comida, vamos a gastar 500, 600 en alquiler, vamos a gastar... Si nos empezamos a meter en los presupuestos, pues puede ser, es un escollo para gestionar bien nuestras finanzas en pareja, ¿vale? Es importante, pues, luego sí cumplir con esos presupuestos, pero antes tenemos que dar otros pasos que voy a ir nombrando también por aquí.
Ajá. Vale. En esto de los presupuestos, el problema de empezar con el presupuesto, sin, como tú dices, sin involucrar a nuestra pareja, sin conocerla, ¿qué problemas a la larga nos puede traer? O sea, si empezamos de golpe con los presupuestos, decías que, sí, que no funciona con la pareja, ¿por qué no funciona exactamente?
Ahí, primero, lo primero es porque no sabemos realmente en qué gastamos el dinero. Entonces, si ya empezamos, como que ponemos un límite, pues igual estamos poniendo el límite muy bajo, ¿no? Imagínate, vamos a gastar 300 en comida y nosotros en realidad gastamos 400. Pues, ostras, ahí vamos a sentir como que falta algo, ¿no? Y si encima la persona que decide estos presupuestos es la persona, el administrador, no va en conjunto, pues la otra persona, espíritu libre, va a decir, no, yo no quiero realizar presupuestos, esto no sirve para nada. Lo primero tendremos que saber qué es lo que quiere hacer nuestra pareja con el dinero para que el presupuesto vaya acorde a lo que las dos personas queremos. Porque ahí si no pueden surgir eso de, oye, es que estamos dejando de comprar esto que yo quería para comprar algo que tú quieres, por ejemplo. Y ahí crean esas envidias, discusiones, pues, no, competencia, no, voy a hacer o incluso puede surgir, ¿no? Que hablábamos en otro podcast, la infidelidad financiera. Si me ciño ahora a un presupuesto y no consigo lo que quiero con ese presupuesto, bueno, pues lo voy a hacer a escondidas de mi pareja. Por eso digo, lo de los presupuestos no funcionan. Claro que funcionan después, ¿vale? Pero antes hay que tener en cuenta otros pasos. Por eso me refería. Eso
bueno, es. Pues continuando con esta dinámica de estas habilidades que necesitamos, ¿cuál sería este tercer paso después de los presupuestos?
El tercer paso sería el de conocernos, ¿no? Conocer nuestra historia de dinero. Saber que justo venía un poco unido a lo de los presupuestos no funcionan, saber por qué nuestra pareja utiliza el dinero que la forma en que lo hace. Oye, ¿por qué nuestra pareja necesita pues, comprar regalos a su madre? Pues, para demostrarle amor, por devolverle todo lo que su madre le ha aportado, ¿sí? ¿O por qué mi pareja necesita guardar el dinero debajo del colchón? Ostras, pues ha visto que en su casa el dinero desaparecía. Y luego cuando venía una urgencia, no tenían dinero, tenían que andar pidiendo, ¿no? Y, o igual, ¿no? Es que lo tenían en el banco y en el banco pues desapareció el dinero o se lo dejaron a alguien y desapareció, por eso lo guarda lo más cerca posible. Nuestra historia de dinero, saber por qué nuestra pareja utiliza el dinero de la forma que lo hace es importante, ¿no? Porque es un paso que hablábamos en los cuatro pilares de las finanzas en pareja, que es el de conocer a nuestra pareja. Y entraría ahí. Y un poco unido también a conocer a nuestra pareja y los presupuestos, el siguiente paso sería la infidelidad financiera. Conocer si somos financieramente infieles a nuestra pareja o si nuestra pareja lo es a nosotros. Porque al final esto, bueno, pues si no se trata pronto, desde el principio, pues se puede crear una bola muy grande. Infidelidad financiera puede ser, yo de hecho, lo admito, la he cometido, ¿vale? Estoy aquí admitiéndolo. Compré un micrófono sin decirle nada a mi pareja. Claro, y luego esto, ¿por qué no me lo has dicho? ¿Qué ha pasado? Ya como era, me parecía que era poco dinero, pues lo compré, ¿no? Y he visto parejas que han cometido infidelidad financiera por ayudar a otras personas. Habían gente en la calle que necesitaban dinero, pues se lo daban. ¿Qué pasa? Que le daban dinero que necesitaban para ellos, para comer, para la escuela de sus hijos, para comprarse ropa. ¿Y qué pasaba? Que por no decirle a su pareja, no, es que el dinero que era para nosotros se lo he dado a otra persona, empezaban a entrar a pedir préstamos, créditos, y entonces empezaban a entrar en una deuda muy grande que cuando su pareja lo descubrió fue como, ¿y este problema de dónde ha venido? ¿No? Y rascando, pues se vio de dónde venía. Y lo bueno de tratar esto es que se ve, bueno, el fondo, ¿no? La realidad. Esta mujer en concreto, pues lo hacía para ayudar a los demás, porque piensa que ella vive mejor que esas personas, que ella tenía que darles ayuda, ¿no? Y es que cuando alguien te dice, no, lo hago por ayudar a otros, es como, vale, lo estás haciendo por ayudar, claro. Al final, ¿no? Entonces...
Al final se pierde la confianza, ¿no? O sea, esta infidelidad en el fondo es ocultas cosas a la otra parte y en el fondo pues la confianza que pueda haber se resquebraja, claro.
Eso es, sí. Sí, sí, al final por eso se dice infidelidad, ¿no? Es como engañar a nuestra pareja, lo que sí, pues hacerlo con el dinero. Entonces es importante este paso de conocer y tratar esto con nuestra pareja y lograr esa claridad.
Vale, pues seguimos continuando con todos estos pasos para mejorar las finanzas en pareja. Sí. Y vamos ahora con ese quinto paso que tienes tú destacado. ¿Cuál sería?
Este sería unido a conocer a nuestra pareja, la personalidad financiera de nuestra pareja y la nuestra. Se pueden ver según qué libro leas o a qué psicólogo leas o a qué persona sigas. Hay distintas personalidades financieras. Yo me quedo con las de Olivia Millán. Encima son las que Dimitri comparte desde hace años en su curso de finanzas personales. Son las de gastadora, personalidad financiera ahorradora, amasadora, evitadora y monje. ¿Vale? Entonces, conocer la personalidad financiera de nuestra pareja y la nuestra nos ayudará, al igual que la historia de dinero, a entender a nuestra pareja. ¿Esto qué consigue? Pues, nos evita enfados con nuestra pareja, ¿sí? Porque mi pareja, no sé, tiene que ir detrás mía apagando las luces. Es que yo ni lo soporto, ¿no? Y todo el rato ahí clac, 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 por poner un ejemplo. Ah, vale, pues lo hace porque, oye, es una persona ahorradora, ¿no? Su perfil financiero es ahorrador y necesita ahorrar, ¿vale? En vez de decirle a mi pareja, oye, deja ya de una vez de darle al interruptor, bueno, pues lo entenderé, la comprenderé, y igual incluso lo hago yo, ¿no? Antes de que lo haga ella, porque me molesta que vaya detrás, por poner un ejemplo, ¿sí? O sea, si sé que mi pareja tiene un perfil gastador y que necesita comprar, regalar, bueno, pues cuando haga un regalo, pues entenderé por qué lo hace. Sí, entonces va unido este quinto paso al conocimiento de nuestra pareja. Y es importante, yo creo, por mi experiencia, es la base, ¿no? El conocer a nuestra pareja y que nuestra pareja nos conozca.
Sí, bueno, en todo esto es lo que estamos aprendiendo en todas tus intervenciones que estás realizando en el podcast. Nos queda, bueno, sí, todos aquellos que las hemos venido pues eso, escuchando desde el principio, pues algo que sacamos en conclusión es que la comunicación es fundamental para que no haya para que esas finanzas en pareja sean sanas, sean efectivas y funcionen realmente como deben funcionar. Seguimos y continuamos ahora ya con ese sexto paso que tienes, que nos has traído hoy.
Así es, el sexto paso sería hablar de lo importante. Al final todos tenemos tanta información en la cabeza, ¿no? Nuestra mente va tan rápido, hablamos tanto con nuestra cabeza, que muchas veces pues dejamos de decirle a nuestra pareja lo que es importante para nosotros. Entonces es necesario poner claridad sobre lo que es importante para nosotros. Hemos hablado pues de qué es importante para mí hacer con el dinero, ¿no? Es como voy a hacer una lista, os invito a hacer una lista de prioridades y compartirlas con nuestra pareja. Quiero vivir en tal ciudad, quiero vivir donde la playa, quiero dedicarme, quiero a esto, quiero emprender, quiero tener hijos. A hacer ahí lo listado, os invito, de lo que es importante para vosotros y compartirlo con nuestra pareja. Porque esto también, que hablábamos antes, lo que decías tú, Esteban, de la comunicación, pues ayuda a que nuestra pareja nos entienda y sepa qué queremos. Y muchas veces si nos sentamos con nuestra pareja y nos ponemos a hablar de la compra que he hecho hoy, por ejemplo, y lo que he gastado hoy, y no hablamos de lo que es importante, nuestro objetivo, ¿no? Igual el tener un colchón de 2 años, o 1 año, o el que sea, tener un dinero ahí como colchón para posibles, bueno, futuro que necesitemos dinero, y nos ponemos a hablar de lo que he gastado en la compra, pues como, oye, ¿qué es aquí lo importante? No, pues tener ese colchón porque me va a dar tranquilidad y me voy a poder enfocar pues en lo que es importante para mí, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿eh? Sería esto.
Bien, pasamos ahora al séptimo punto. Ya estamos entrando ya en esa recta final, estas 10 habilidades para mejorar las finanzas en pareja.
Y unido a lo de hablar de importante, pues está el día del dinero. Es importante tener un día mínimo, un día al mes mínimo, en el que nos sentamos con nuestra pareja y hablamos ya no solo sobre la economía, los números, el dinero, lo que vamos ahorrando, lo que vamos gastando, sino también de lo que es importante para nosotros, ¿no? Y lo que es importante para nuestra pareja, porque esto nos va a ayudar a estar unidos, a ir en la misma dirección y tener claridad de lo que queremos. Uh-huh. Eso es. Lo hemos compartido ya en otro podcast, el día del dinero. Entonces ahí también pueden ver los pasos necesarios para que el día del dinero sea fructífero al final. Eso es.
Bien, pues vamos ya con ese octavo paso.
El siguiente paso sería, lo hemos estado hablando durante estos últimos pasos, la comunicación en pareja. Y es importante saber cómo comunicarnos con nuestra pareja. Lo he dicho más de una vez, tenemos 2 orejas y lo habréis escuchado en muchos sitios, tenemos 2 orejas y 1 boca. Porque la comunicación se trata de escuchar, ¿sí? Bueno, pues para poder comprender a nuestra pareja, entender a nuestra pareja, que nuestra pareja nos entienda, que sepa qué queremos hacer con el dinero, ir en la misma dirección, que utilicemos el dinero de una forma que a los dos nos guste, pues es importante esta comunicación, de escuchar, saber expresar nuestras necesidades, lo que queremos, y para ello, bueno, pues una de las técnicas que más me gustan a mí es la de la técnica del espejo, que también compartimos en otro podcast. Sí. Eso es. Entonces,
sí. Bueno, queremos recordar a nuestros oyentes que pueden revisar pues todo el historial de los diferentes episodios que hemos ido publicando, porque ahí podéis encontrar algunos de estos pasos que está citando Xavier. De hecho, el Día del Dinero tiene un episodio en el que se trató específicamente, al igual que la técnica del espejo, en el que, bueno, pues ahí Xavier aborda esas diferentes formas de comunicación y la importancia que tiene tratar en pareja la comunicación de una determinada manera, ¿no? Bueno, Xavier, entramos ya en el punto número 9, ya estamos acabando con esta lista que nos has elaborado hoy. Cuéntanos el número 9, ¿cuál sería?
El 9 sería decidir qué hacemos con las cuentas. O sea, una vez que ya conocemos a nuestra pareja, que sabemos que los presupuestos pues, todavía no funcionan, que sabemos comunicarnos, pues, habría que decidir, ¿no? Muchas veces se suele decir, ¿no? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo nuestro? Entonces es importante el sentarse con nuestra pareja y decidir cómo vamos a gestionar nuestras cuentas. Tenemos pendiente esto para otro podcast.
Sí.
Ya lo compartiremos porque hay para rato ahí distintas formas de hacerlo. Se puede hacer de todo junto, 50%, prorrateado. Entonces ahí es importante buscar la forma que sirva para las dos personas al final.
Sí, este es un tema, como tú dices, perdona, está pendiente tratarlo en un podcast específico, este tema de la gestión en pareja, de cómo gestionar las diferentes cuentas y cómo gestionar la economía de la pareja de una forma mucho más concreta.
Eso es importante, sí, ahí tener esa claridad, ¿no? El hablar de esto nos va a dar claridad. Oye, esto sale de ti, esto sale de mí, ¿no? Juntamos todo, entonces sale de los dos. ¿Cómo vamos a funcionar? Porque así evitamos sorpresas, malentendidos, expectativas que teníamos distintas. Uh-huh. Y bueno, nos ayuda a ir en el mismo camino. Eso uh-huh. es.
Pues ya para finalizar, entramos ya en ese punto, ese paso número 10, que ¿cuál va a ser ese número, ese último paso?
Este último paso sería el de soñar juntos. ¿Vale? Nos conocemos. Nos estamos reuniendo con nuestra pareja, sabemos cómo vamos a gestionar las cuentas y el último sería el de soñar juntos. Ya tenemos esa claridad, ¿vale? Ahora es hora de decidir hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer con nuestra vida, cuáles son nuestros sueños. Es importante, pues, al aprender a soñar juntos, ¿vale? Estos sueños juntos, pues se terminan estos malos entendidos de oye, ¿por qué estás ahorrando tanto? ¿Por qué tú estás gastando tanto? ¿Por qué le compras esto a tu hijo? ¿O por qué haces estos regalos? Poner ejemplos y, bueno, nos da una motivación, un porqué, al final también a nuestra relación, el saber uh-huh. soñar juntos. Eso es.
Sí, también este tema del soñar juntos lo hemos tratado en un podcast. Como digo, podéis recurrir a los diferentes episodios en las plataformas donde lo estáis escuchando y bueno, y ahí podéis encontrar pues diferentes puntos de estos 10 pasos que ha ido tratando Xavier, en los que nos has resumido esas habilidades para mejorar las finanzas en pareja. Antes de despedirte, Xavier, quería recordar a todos nuestros oyentes que en la descripción de este podcast vais a poder acceder a las diferentes a los diferentes canales de comunicación de Xavier, bien su página web, sus cuentas su cuenta de Instagram o su canal de YouTube, y ahí bueno, pues vais a poder encontrar mucho contenido relacionado con todos estos temas que viene tratando habitualmente en nuestro podcast. Dicho todo esto, Xavier, ya simplemente despedirnos y agradecerte enormemente este tiempo que nos has dedicado en este episodio.
Muchas gracias, Esteban. Como siempre, un placer estar aquí.
Llegamos al final del programa de hoy, que esperamos que los contenidos que os hemos ofrecido hayan sido de vuestro agrado, unos contenidos en los que hemos querido poner el foco en el coaching financiero y en las diferentes aplicaciones que se puede hacer de él. Ahora queremos dejaros estos canales de comunicación habituales, esos canales en los que queremos seguir manteniendo el contacto con todos vosotros, esa dirección de correo electrónico que ponemos a vuestra disposición, podcast@institutofinanzaspersonales.com, repito, podcast@institutofinanzaspersonales.com, desde donde nos podéis hacer llegar todas vuestras dudas, vuestras consultas y todos aquellos temas que os gustaría se fueran a tratar en sucesivos programas. Además, os recomiendo que echéis un vistazo a la descripción de este episodio, donde vais a encontrar pues información adicional que va a serviros para ampliar esos conocimientos, esos temas que se han tratado en el día de hoy, desde los vídeos de Dimitri Uralov que están relacionados con el coaching financiero hasta los canales de comunicación de Silvia Llorens o de Xavier Santisteban. Ya no hay tiempo para más, ahora sí que toca poner el punto final y despedirnos hasta el próximo episodio. Así que recibid un cordial saludo y nos escuchamos pronto.